1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Real Madrid. Real Madrid, 6-0 en la Champions League esta tarde. ¿Okay? La emisora favorita del Real Madrid, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe en la calle.
¿Okay?
Sí, y 10 veces. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
La Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, el vasco, Otón Madariaga.
Este es Caibarien.
Él dice que él es madrilista hasta la muerte.
Sí, okay, se le nota.
Y me acompañan aquí en el estudio A, el estudio principal de Radio Martí, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Orlando El Guajiro Peña.
Gracias.
Y Víctor Fabián González.
Señores y oyentes en Cuba, un saludo.
Vamos a estar con ustedes por los próximos 60 minutos hablando de todo tipo de deporte. Desde ahora le quiero decir a Otón, o Víctor le va a decir a Otón si tiene tenis o NFL.
Tengo tenis.
Tiene tenis, ok, ya sabes. Rafael, tú le vas a decir a Otón si prefiere boxeo o Fórmula 1. No, ese voy a hacer yo. Boxeo, ok.
Yo que tengo olímpico.
Okay. Muy bien. Guajiro, tú le vas a decir a Otón si tienes... ¿Dónde están y qué hacen? Sí, yo sé que tiene.
No, yo lo que quiero decirle a los fanáticos es que siempre el del duro sin guante, tenemos noticias buenas que darle a los fanáticos. Y hoy el Guajiro Peña tiene el cemento de él, cositas lindas de nuestro béisbol y lo que han sufrido los fanáticos cubanos desde el año 61.
Muy bien.
Eso está en mi cementico.
Ahí está el cementico.
Tenemos descarga, ¿no?
Tenemos de todo.
Ya no tienes que hablar más de Guajiro, con eso ya tienes.
Número uno, el béisbol, en este caso A, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Damas y caballeros, noticias del béisbol de las grandes ligas. Me acaba de entregar, Carrillo, algo muy interesante. ¿Cuánto se comió en el presupuesto Steven Strasburgo de los Nacionales de Washington y Max Scherzer? ¿Y por qué? Y por esa razón, Bryce Harper no fue parte del equipo, pero mira qué bien que le salió la jugada a los campeones mundiales. Se deshicieron de Bryce Harper, tienen a Juan Soto que cobra la décima parte de lo que cobra Bryce Harper, y mira qué bien que rindió. Rafael les dijo aquí en marzo, yo me acuerdo, es más, Carrillo puede buscar el show. Rafael les dijo aquí en marzo que él les aseguraba que al final de cuentas los Nacionales iban a tener muchísimo mejor temporada con Juan Soto que con Bryce Harper.
Sí, exactamente. El mejor negocio que han hecho eso mucho tiempo. El muchacho que lo hizo muy bien y gana, ¿cuánto es el mínimo, Pepe? 500 y pico mil dólares.
Gana un poquito más, pero sí, es verdad. Pero sí, gana 700 mil, por decirlo así.
Ah, bueno,
así
bueno,
que porque él está técnicamente en su segundo año.
Bueno, es que el mejor negocio, Pepe, ¿puedo decir algo?
Claro.
El mejor negocio es poder reemplazar a un jugador que requiere mucho más dinero por un jugador que va en ascenso, que le va a producir números más o menos similares y que le dé los mismos resultados. Fíjense, cualquiera persona que haya pensado que estos Nacionales iban a ganar sin uno de los mejores jugadores, así lo consideran más que todo por lo que le pagaron, hubiese sido algo difícil de ver, ¿no? O de vaticinar. Pero ahí están, quedaron campeones sin uno de los mejores jugadores o uno de los jugadores más mejores pagados en la liga de las mayores.
Bueno, Guajiro, ¿tú crees que tus Cardenales le hagan la oferta calificada a Marcel Osuna porque los Cardenales están trabajando ya en el roster del próximo año.
Ya se le hicieron ya.
Ya se le hicieron. ¿Tú crees que él la acepte?
Sí, claro.
¿Sí? ¿Tú no crees que Marcelo Osuna diga, yo puedo ganar más en el mercado allí?
Tú estás mirando ahí un uniforme que son lindos de verdad, ¿verdad?
Los Cardenales de San Luis.
Exactamente.
Sí, pero este es el uniforme viejo de ellos.
Si quieres.
Sí, ustedes saben que, hablando de eso, Pepe, la MLB dice que la inmensa mayoría de los jugadores siempre rechaza las ofertas calificadas. De las 80 que se han hecho desde el 2012, 74 han sido rechazadas, incluyendo 15 de 16 en las últimas dos temporadas muertas. De los 10 jugadores, según dice este dato, que recibieron ofertas calificadas este año, la mayoría no pensará sobre la posibilidad de firmar un contrato por año. Al contrario, van a elegir la agencia libre.
Sí. Yo te voy a dar dos ejemplos.
A ver.
Que los tengo aquí muy frescos en la memoria. De dos peloteros que rechazaron la oferta calificada y casi se mueren de hambre.
Tú has mencionado uno de esos. Ayer se lo mencionaste a Rafa.
Acuérdate, son dos. Yo sé que le salió mal. Todo el mundo sabe quiénes son.
Mike Moustakas es el otro.
Mike Moustakas y Kendy Morales.
Exacto.
Okay. Pero Vito acaba de decir que 74 la han
rechazado. Sí, dice aquí.
Sí, de 74 hay dos que
se mueran de hambre.
Que se mueran de hambre porque nada más que ganaron 8 millones de dólares al año.
No.
La mayoría de los mortales no ganan eso en tres vidas.
Te voy a decir cómo fue. Primero no fue así. Mike Moustakas rechazó 18 millones para ganar 8 con todos los incentivos, pero Kendrys Morales rechazó 18 para ganar 2.3 millones.
Oye, ¿okay? Y háblame de Grandal.
Está bien, pero
¿Grandal qué? Grandal rechazó. Es la segunda vez que hace esto. Ahora está que rechazó de nuevo.
Ajá.
Pero yo creo que va a tener mejores resultados.
No, porque Grandal en este momento está entrando en la agencia libre en un momento en que no hay catcher. ¿Okay? Y él tuvo, y en su mejor año de que estaba aquí. Entonces, el primero que todo, yo creo que el mejor chance que tiene de Grandal es quedarse con los Cerveceros de Milwaukee. Y yo creo que los Cerveceros de Milwaukee, a no ser que pida una millonada, se van a querer quedar con él. Okay. Pero en este momento hay muchos que necesitan un primer catcher. Okay. Y él ha sido primer catcher y segundo catcher, pero el año pasado funcionó como un primer catcher. Así que esto yo creo que tiene bueno y este va a ser el año en que él debe tener su mejor contrato. Hay un año que los peloteros, cuando están en 30 años cortos, saben que el próximo contrato es el último contrato grande que tienen y tratan de ser. Por eso muchos rechazan la oferta. Pero la oferta se la hacen los equipos precisamente para decir, no te quiero salir de ti, pero si salgo de ti, pues vaya, va a ser difícil. Porque voy a coger una vamos a decir una ¿cómo se dice esto? En la lotería voy a escoger uno de los mejores, de los primeros, porque el que te contrate me tiene que dar su primer turno en la lotería. Por eso que le dan esta porque esta oferta de un año por 18 millones de dólares que está allá. Vaya, esos 18 millones son 18 millones.
Sí, porque él rechazó una oferta de los Mets el año pasado por 60 millones y 4 años.
Y 4 años.
Y lo hizo específicamente por firmar un año y ver y probar la agencia libre, porque él no está atado a la cosa esta calificada.
Él no le tiene que...
A la oferta calificada.
Lo que él tiene es que el equipo que lo contrate no tiene que dar ese turno en la lotería. O sea, él está mejor que nadie.
Exactamente.
Bueno,
exactamente.
Un tema que vamos a tocar brevemente antes de ir a nuestra próxima sección, que yo quiero que usted, por favor, ustedes, los tres, lo piensen. Sí, Sebastián está cabildeando. Estoy leyendo textualmente del canal, de la página oficial del béisbol de las Grandes Ligas. Sí, Sebastián cabildeando para que los Yankees contraten a Gerrit Cole. ¿Ok? Para que ustedes vean. Nada más y nada menos. Eso sería un abuso, pero ya lo hemos dicho varias veces, sería un abuso de los Yankees. Y llevamos 11 años diciendo un abuso, pero no han ganado la Serie Mundial.
Sí.
Así que a lo mejor Gerrit Cole les trae este
el ingrediente necesario. Puede ser esa pieza que los catapulte.
Puede ser. Damas y caballeros, vamos a seguir hablando de béisbol. Les prometo por lo menos 2 o 3 secciones más de pelota, pero antes tenemos que pasar... porque también el Miami Heat no es perfecto, ¿ok? Anoche le dieron tremenda paliza. Nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA. Muchachos, justamente cuando el Cepillo Carrillo nos había entregado ayer un cable diciendo que el Miami Heat había arrancado con 5-1, que es estaba jugando muy bien sí. esa noche los Nuggets de Denver,
Sí, bueno, pero también es...
No todo es perfecto, ¿verdad, Rafa?
No, no, y este es un equipazo, y en Miami Heat, lo que está, estamos asombrados o muy complacidos, los que somos aquí en Miami, que haya jugado tan bien. Okay. Nadie ha dicho que esta gente va a ganar el campeonato, ni mucho menos, sino que son unos muchachos muy jovencitos que si están haciendo ahora en este momento eso, hay un chance que sea muy bueno.
Si me permite, Rafa, simplemente contar algo bien rápido con lo que estás diciendo. La realidad es que a veces hay algunos equipos que tienen, digamos, el número de su contrincante. Miami ha perdido 5 de los últimos 6 ante este equipo de Denver. Adelante.
Ajá. Bueno, voy a empezar por ahí, en vez de empezar diciendo quién ganó y quién perdió anoche. Bueno, los Nuggets de Denver, jugando en su casa, le ganaron 109-89 a Miami, se le llevaron 20 puntos. Jamal Murray anotó 21 puntos para Denver. Jimmy Butler, el veterano, que es la primera figura del equipo, anotó 16. Es la primera vez que Butler es el que más anota, porque lo que ha hecho es ayudar al equipo. Pero ayer tenía que ponerse a funcionar. Los Hornets de Charlotte le ganaron 122-120, una canasta de ventaja a los Pacers de Indiana en tiempo extra. Devonte Graham, 35 puntos para el equipo de Charlotte, mientras que Indiana tuvo a T.J. Warren con 33 puntos. Los Celtics de Boston le ganaron 119-113 a los Cavaliers de Cleveland. Gordon Hayward, 39 puntos para Boston. Colin Sexton, 21 para Cleveland. Los Halcones Atlantes se impusieron 108-100 a la Espuela de San Antonio, que las están pateando diariamente. Trae Young anotó 29 puntos para Atlanta. DeMar DeRozan, 22 para San Antonio. El equipo de Oklahoma, el Trueno, le ganó 102-94 al Magic de Orlando. Shane Gilgeous-Alexander anotó 24 puntos para Oklahoma, mientras que Aaron Gordon anotó solamente 15 para Orlando y fue el mejor anotador del equipo. Por último, los Lakers de Los Ángeles le ganaron 118-112 a los Bulls de Chicago, con LeBron James anotando 30 puntos para los Lakers y Zach LaVine 26 para el equipo de Chicago. Esta noche ya están jugando los Knicks en Detroit con los Pistones y los Wizards de Washington juegan en Indiana con los Pacers. A las 7:30, los Golden State Warriors jugarán en Houston con los Rockets, los Bulls de Chicago jugarán en Atlanta con los Halcones y los Reyes de Sacramento visitarán a Canadá para jugar con Toronto, con los Raptors a las 7:30, todo eso. A las 8 hay un juego que es los Timberwolves de Minnesota frente a los Grizzlies de Memphis. A las 8:30 el Magic de Orlando va a jugar con los Mavericks de Dallas en Dallas. A las 9 el equipo de Filadelfia, los 76, jugarán en Utah con el equipo de Bruno Tucker, el Jazz. Y a las 10 de la noche los Bucks de Milwaukee jugarán en Los Ángeles con los Clippers. Déjenme decirles rapidito, ¿okay? Esto para que Vito pueda deleitarnos. Miami Heat con esto cayó a la segunda o tercera posición en la conferencia del Este, empatado precisamente con los Bucks de Milwaukee. Así que no es mala compañía estar con los Bucks de Milwaukee en esa posición. Vamos a ver cuánto tiempo se puede mantener el Miami Heat. En la conferencia del Oeste, los que están en primer lugar son, creo o no lo crea, los Lakers de Los Ángeles. En segundo lugar están los Nuggets de Denver, precisamente este equipo que tiene 8 ganados, 2 perdidos, fue que le ganó anoche al equipo del Miami Heat. Así que no hay que abochornarse por eso. Sin embargo, Miami sigue de líder en su división, en la división este de la conferencia del Este.
Pero viste que estaba en primer lugar de la conferencia. Eso no va a pasar.
Está en primer lugar.
En la conferencia, perdón.
En la división está en primer lugar con 5-2 y le siguen los Hornets de Charlotte con 4-3 y después está el equipo de Atlanta, los Halcones, con 3-3. Víctor.
Bueno, es que hay que resaltar lo del Miami Heat, cuando en algún momento de la temporada estaban en el primer lugar. Una persona que haya dicho eso digamos, antes de que la temporada hubiese comenzado, hubiésemos dicho, bueno, estás como que exagerando un poco. La realidad es que este equipo de los Nuggets, que sabemos que el año pasado ganó, tuvo uno de los mejores récords en toda la liga, pues le cortó la racha de 3 victorias a este equipo de Miami. Y el equipo de Miami se encontró ante un equipo similar a lo que venía siendo el equipo de casa, o sea, perdón, el equipo de aquí, de nosotros, el equipo local. Se encontraron con un equipo que supo pasar el balón. Es más, este equipo de Denver tuvo uno de sus mejores partidos. Anotó que ¿cuántos puntos anotaron? Creo que este equipo del Heat no anotó al menos 100 puntos por primera vez.
Por primera vez.
Significa de que tuvieron como que el carburador bien congelado, sí. Rafa, ante los Nuggets.
No, los Nuggets lo dominaron. Siguiente, Víctor, no me voy a extender en esto, pero yo no veo cómo puede ir un equipo que está jugando el día anterior en una ciudad normal a nivel del mar y va a subir a 1.600 metros. Okay, y jugar básquetbol, no es ajedrez, básquetbol a la misma con la misma intensidad que puede jugar abajo.
Estoy de acuerdo. Usted sabe que por ahí estaba escuchando a algunos comentaristas a nivel nacional decir que no hay una, que hay una diferencia de cuando los jugadores están expuestos a jugar en un estadio techo abierto a cuando tienen que jugar en un, digamos, en una arena techo cerrado. Yo dije, bueno, yo no creo que haya una gran diferencia, porque la altura es la misma. Usted me corregirá, que tiene un poquito más de conocimiento en esto. Me imagino que es igual, es similar, o sea,
yo no le veo ninguna cosa a esto, porque si fuera un avión que tiene una, está presurizado, pero eso es una cosa que tiene un ambiente a la misma altura que está la calle, o sea, exactamente, que no creo que haya nada.
Exactamente.
Varía la temperatura, que si hay calor afuera y aire acondicionado, está mejor adentro.
Así es. Bueno, Pepe, ¿cuánto falta ya?
No, es que ya tenemos que ir al balompié.
Ah, bueno, vamos.
Damas y caballeros, nos vamos con la sección favorita, pero ustedes pueden hablar de esto en la descarga de Cuba. Perfecto. El balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Los detalles en el noticiero de las 6, no se preocupen, yo aquí estoy para repetirlo en caso de que no hayan escuchado o ya que me pararon en seco. Terminó hoy la cuarta jornada de la Champions League con victoria contundente para el Real Madrid. El Real Madrid ganó en casa 6-0.
Sí, señor.
Sí, en el Santiago Bernabéu contra el actual campeón turco, el Galatasaray. Sí. 3 goles de Rodrigo, 2 de Benzema, otro de Sergio Ramos. El Real Madrid con su victoria más espectacular en años en la Champions League.
¿Pero otra cosa?
Un 2-0, 3-1.
Sí, es buena pregunta, y fíjate que te lo contesta Pepe adecuadamente. Es que hasta cierto punto este no es el Real Madrid de antaño. Y uno ver esta goleada le hace recordar a los buenos tiempos del Real Madrid. Hay que resaltar lo que hizo Rodrigo, verdaderamente. 3 goles en el día de hoy, Pepe. Fue el jugador que más se destacó. O sea, es un delantero que estaba ahí acompañando a Benzema. Benzema no se quedó atrás, hizo 2 goles y uno lo hizo Sergio Ramos. La realidad es que se estaban enfrentando ahí en el Santiago Bernabéu ante un equipo que no ha demostrado absolutamente casi nada.
Estamos de acuerdo, pero no es cualquiera que le mete 6 goles a Muslera. No, claro, ¿cuándo fue la última vez que tuviste que le metieron 6 goles a Muslera?
La realidad es que ha llovido bastante, ¿no?
Sí.
Pero son cosas que suceden. Por eso tú esto no te lo esperabas y el mismo Guajiro te preguntó. ¿Qué te sorprendió?
Estoy de acuerdo. Yo esperaba un 3-1, algo así, de esa manera. Yo esperaba una victoria del Madrid, pero no esperaba un 6-0.
De acuerdo contigo.
Otros resultados: el Bayern de Múnich, varias veces campeón europeo, derrotó en casa 2-0 al Olympiacos de Grecia. La Juventus de Turín, y antes de que ustedes me lo pregunten, no. Cristiano Ronaldo no metió gol.
No metió gol, pero fíjate, si te enteraste que la bola estaba en la raya. Creo que fue Ramsey, simplemente la tocó. O sea que la pelota iba a entrar, pero Ramsey la toca. Y ya tú sabes que probablemente Cristiano Ronaldo le ha tenido que dar una mirada, decir,
correcto,
me robaste.
Le dieron por lo menos un... Le dieron por lo menos una asistencia, una asistencia.
No lo he visto, si le dieron una asistencia.
Tú sabes que en algunas ligas existe el medio gol.
Le pregunto,
dan crédito. Fíjate, en hockey sobre hielo existe el medio gol.
Yo sé, pero te pregunto, ahora que acotas eso, por ejemplo, si la pelota está en la raya y yo no te puse un pase, ¿cuenta como asistencia? Está interesante. Es que me acabas de preguntar si le dieron la asistencia.
Debería de contar, no como, debería de contar como medio gol. Que le den medio gol a Cristiano y el otro medio a Ramsey. Eso lo sería lo justo. De cualquier manera, la Juventus derrotó en Rusia al Lokomotiv Moscú 2-1. Y clasificó. Ya vamos a dar las tablas de posiciones. Adelante, rapidito. Pep Guardiola está furioso porque el Manchester City solo pudo empatar en Italia contra el Atalanta 1-1. El Atlético de Madrid perdió en Alemania contra el Bayer Leverkusen 2-1, pero ya les voy a contar por qué el Atlético todavía está bien plantado. Dinamo Zagreb 3-2 contra el Shakhtar Donetsk. Y el Paris Saint-Germain, que ya está en la próxima ronda, derrotó 1-0 al Club Brujas. De cualquier manera, un empate hubiera clasificado al Paris Saint-Germain. Y por último, el Estrella Roja Belgrado fue masacrado en casa 4-0 por el Tottenham Hotspurs en el último partido de la jornada de hoy. ¿Qué significa eso? Bueno, el Paris Saint-Germain ya clasificado en el grupo A, tiene 12 puntos. En el grupo, en ese mismo grupo, el Real Madrid tiene 7, el Brujas tiene 2 y el Galatasaray tiene solamente una unidad. En el grupo B, Bayern de Múnich con 12 clasificado. El Tottenham tiene 7, el Estrella Roja 3 y el Olympiacos un puntico, se puede ir a pescar. En el grupo C, Manchester City tiene 10 puntos prácticamente clasificado. El Dinamo Zagreb con 5, el Shakhtar Donetsk con 5 y el Atalanta con 1. La Juventus de Turín tiene 10 puntos, un pie adentro. El Atlético de Madrid tiene 7. El Lokomotiv Moscú tiene 3. Y el Bayer Leverkusen ahora tiene 3. Los otros son, bueno, podemos también decirles que en el grupo E el Napoli y el Liverpool están al frente. En el grupo F el Barcelona y el Borussia Dortmund. En el grupo G rapidito el Leipzig y el Lyon. Y por último en el H, 3 equipos empatados con 7, el Chelsea, el Ajax y el Valencia.
Sí. Bueno, quiero aportar algo que escribe Ricardo, ¿no? Y voy a leer simplemente la primera parte, porque hay fútbol y también hay pelota, pero esto va en acorde a la Champions League. Él dice que es pronto para hablar de Rodrigo, pero no se puede negar que su confirmación en la Champions ha sido espectacular. Ha nacido una estrella, dice Ricardo de Cuba. El tiempo y los sucesivos enfrentamientos lo dirán. Metió goles. Enhorabuena por el chaval.
Sí. Así que 3 goles, no es cualquiera que mete con 19 años 3 goles en la Champions League.
No, era su día, ahora tiene que ratificar a ver si verdaderamente va a estar a ese nivel por mucho tiempo.
En la próxima sección del Balompié les vamos a dar un resumen de lo que ocurrió ayer rapidito en la Champions League y el segundo equipo favorito de Cuba, el Barcelona. Pero ahora tenemos que ir con el tenis profesional.
Y bueno, en el mundo del tenis, Rafael Nadal viajará a Londres para la ATP Finals, ¿no? Las finales de la ATP, tras someterse a estudios por una lesión abdominal que lo obligó a retirarse el fin de semana del Masters de París. Pese a retirarse en semifinales, Nadal apareció el lunes en lo más alto del ranking de la ATP, superando a Novak Djokovic, que el fin de semana se consagró en la capital francesa. Las finales de la ATP, el torneo que pone fin a la temporada, se jugará del 10 al 17 de noviembre. Nadal, quien nunca lo ha conquistado, perdió las finales de 2010 y 2013 ante Roger Federer y Djokovic, respectivamente, cuando la competición se llamaba ATP World Tour en aquel entonces. Hablando de Novak Djokovic y Roger Federer, ambos jugarán en el mismo grupo de estas finales de la ATP, que se jugarán este mes en Londres, mientras que el nuevo número uno del mundo, Rafael Nadal, quedó en el grupo con el campeón defensor Alexander Zverev tras el sorteo del martes. Djokovic y Federer también enfrentarán al austriaco Dominic Thiem y al italiano Matteo Berrettini en el grupo Bjorn Borg, mientras que Nadal y Zverev quedaron junto al griego Stefanos Tsitsipas y el ruso Daniil Medvedev en el grupo de Andre Agassi. Federer ganó el torneo que cierra la temporada de la ATP en 6 ocasiones en su carrera. La última oportunidad fue en el año 2011, mientras que Djokovic se impuso 5 veces. Nadal ganó el torneo y perdió las finales, como había mencionado, en el 2010 y 2013, ante Federer y Djokovic. El español dijo el martes que viajará a Londres tras someterse a estos estudios de los que le había mencionado por una lesión abdominal que lo obligó a retirarse el fin de semana del Masters en París. Y bueno, le recuerdo que las finales de la ATP se van a jugar del 10 al 17 de noviembre. Los dos mejores de cada zona de la fase inicial pasan a las semifinales. Pepe, y bueno, bien rapidito, la clasificación
sí, dale,
que tenemos
actualmente.
En la parte de las mujeres tenemos que Ashley Barty, la austriaca, está en el primer lugar con 7.851 puntos. La segunda es Carolina Pliskova de la República Checa con 5.940. Y la tercera es Naomi Osaka con 5.496. Esa se mantiene igual. Después sigue Simona Halep, la número 4, la rumana. Después Andreescu, la canadiense, número 5. Y bueno, está Svitolina, la ucraniana, en el número 6. Kvitova, la número 7. Bencic, la número 8. Bertens, la número 9. Y Serena Williams, de Estados Unidos, cierra, digamos, la clasificación de las mujeres en el top 10. Y por los hombres está Rafael Nadal, el español, en el número 1. Ya sabemos que desbancó a Novak Djokovic con 9.585 puntos, seguido por Djokovic, el serbio, con 8.945 puntos. Roger Federer, aquí están los tres mejores. El número 3, suizo, con 6.190 puntos. Entonces, en el cuarto está Medvedev, el ruso. En quinto está Thiem, el austriaco, en el quinto lugar. Tsitsipas en el sexto, el griego. En el séptimo está Zverev, el alemán. Berrettini, el italiano, está en el octavo. El español Bautista Agut está en noveno. Y Monfils, el francés, está en décimo. Ahí está la clasificación por arribita, no solamente de las mujeres, sino también del mundo de los hombres en el mundo del tenis.
Así es, y ahora nos vamos con el boxeo profesional. Bueno, rapidito, porque el boxeo nunca debería de ser más de 2 minutos y medio. El pugil cubano Luis Ortiz, peso completo, 40 años de edad, el King Kong verdadero, va a pelear el combate más importante de su carrera profesional el 23 de este mes en Las Vegas, Nevada, en el MGM, contra Dontre Wilder, que tiene un récord impecable de 41-0 con un empate, nadie es perfecto. El combate va a ser de 12 asaltos por el título peso completo de la CMB, el Consejo Mundial de Boxeo. Luis Ortiz, el King Kong verdadero, tiene 31 victorias, 26 knockouts a su favor, una sola derrota, pero fue por knockout. Tiene 40 años de edad, es un zurdo que nació en Camagüey, Cuba, vive y entrena aquí mismo en la capital del sol. Y ese es un combate muy esperado porque va a ser este combate, como les dije, muy importante para Luis Ortiz, que no se puede dar el lujo de perder. Desde que fue noqueado ha tenido que luchar mucho, ganar 11 combates solamente para llegar y retar a Dontre Wilder por el título peso completo de la CMB. Así que por supuesto que el combate va a ser transmitido por circuito cerrado. Yo no sé si ustedes comprenden cómo funciona el boxeo en este país. El 90% de las peleas a nivel de campeonato mundial son por circuito cerrado o por cable. Igual hay que pagarlo. Si es por HBO o si es por Showtime o si es por circuito cerrado. Ninguno es gratis. Uno no puede encender la tele y ver este boxeo a este nivel. Hay combates de segunda categoría que uno sí puede ver, pero a este nivel no existe. De cualquier manera, Guajiro Peña dice que él va a comprar la pelea, que él va a pagar los $95 para ver al cubano Luis Ortiz ser el campeón mundial de la CMB peso completo. ¿No? Porque tú pagaste para ver la de Pacquiao, la pelea de Pacquiao.
Lo que tú no sabes es que yo estoy esperando que venga el tiburón y el majable. De nuevo, ¿verdad, Jafal?
Sí. Bueno, aquí tienes el King Kong verdadero. Mírame la foto del King Kong verdadero. ¿No se parece a King Kong verdadero? Sí. Mírame la foto.
No, bueno. El King Kong de la película es falso, el verdadero es este.
Así es.
Pero tú no viste la edad que tiene.
40 años, sí, ya lo dije tres veces. 40 años el King Kong verdadero.
Sí, muchachos. Sí, edad mía casi.
Es que se parece, es igualito al King Kong, por eso le dicen el King Kong verdadero.
Yo les dije el otro día, hace mucho tiempo atrás, que me lo había encontrado ahí en el Dolphin Mall con la familia.
¿Ah, sí?
Es una cuestión, yo estaba caminando, iba al baño, él iba saliendo, perdón, ¿tú eres el King Kong? Sí, yo soy King Kong. Dije, bueno, sí, perfecto, sí. Y él sabe de nosotros, dicho sea.
Sí, sí.
Les regresamos dentro de 2 minutos y 15 segundos, no se vayan.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. Las autoridades carcelarias de Cuba vuelven a negar la visita al prisionero político Miguel Borroto. El movimiento opositor Juventud Despierta lleva a cabo acciones en la ciudad de Santa Clara en solidaridad con integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, en paradero desconocido hace más de un mes, y con Armando Sosa Fortuny, preso político, recientemente fallecido. El diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, Luis Ángel Adán Roble, único gay en esa instancia en Cuba, denunció que no viajará a un evento en Colombia después de que el Centro Nacional de Educación Sexual, CENESEX, le negase su apoyo. La Fiscalía de Chile encausará a 14 agentes de carabineros por dos casos de tortura, uno de ellos cometido contra un menor de edad en octubre, en medio de las protestas registradas en Santiago, la capital, y otras ciudades. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó hoy que recibirá a su homólogo de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, el 13 de noviembre en la Casa Blanca, tras las tensiones generadas por la invasión del nordeste de Siria por parte de Ankara y las sanciones impuestas y luego levantadas por Washington. Y el gobierno de Francia anunció este martes que sus tropas mataron en octubre a Abu Abderrahman al-Maghrebi, alias Ali Maichou, el número 2 del grupo de apoyo al Islam y los musulmanes, rama de Al-Qaeda en Mali. Más detalles de estas y otras noticias en los próximos informativos.
Bueno, se terminó la Serie Mundial, pero sigo hablando de béisbol, porque el béisbol es una medicina buena para los atletas y para las personas que ven y les gusta el béisbol y tienen enfermedades viendo el béisbol, se sanan. Eso no hay duda de eso. Pero yo quería mencionar, ya que estamos ahí, peloteros cubanos en grandes ligas que nuestros fanáticos no pudieron ver por causa que el comunismo en el año 61 tumbó el béisbol profesional. Y aquí van los que nacieron en Cuba y jugaron y fueron estrellas. Vamos a empezar. Jackie Hernández, Shooter Toro, Paul Casanova, Oreste de Estrada, primera base.
De Estrada.
Giesel Iglesias, pitcher. El Duque y Iván Hernández. Tony Oliva, Rayfield. Leones Díaz, infield. Adonis García, outfield. Haroldy Chapman, pitcher. Leonis Martin, que pensaba que iba a ser un fenómeno, tuvo una enfermedad y creo que se fue para Japón. Pero bueno, Rey Ordóñez, shortstop. Alexei Ramírez, shortstop. Yosmal Thomas, outfielder. Joan Moncada, segunda base, y tuvo una temporada buenísima este año. Jugó casi regular. Tani Pérez, primera base. José Cardenal, outfielder. Yonesque Betancourt, Miquimbín. José Contreras, pitcher. Bárbaro Garvey, outfielder. El Tony Fossa, pitcher. Tremendo relevista por muchos años. El Tito Fuentes, segunda base. Ber Campanares, shortstop. Rafael Palmeiro, primera base. Bobby Ramos, nuestro querido amigo. Minermino Rojas, pitcher, que fue champion bate y tuvo un accidente de automóvil y falleció en Los Ángeles. Jorge Lauserique, Oscar Zamora Piche, y si pusiera poco los hermanos Canseco, que fue por primera vez en la historia dos mellizos jugando, José y Osi. Pero también hay que mencionar que Johnny Céspedes, outfielder, Kendry Morales, nuestro querido amigo de allá de Fomento, tremendo pelotero. Así que, y José, a ver, José Fernández, que falleció aquí lamentablemente en un accidente que hubo. Pero estos son nacidos los en Cuba, los que nacieron aquí porque tienen conexiones por padre y madre en los Estados Unidos. Vamos a ver quién son. Alex Fernández, pitcher, tremendo pitcher. Jorge Posada, catcher. Julito Martínez, refill. Alex Ávila, catcher. El señor Alberto Almora, infield. Quique Hernández, tremendo utilita, centerfield, donde quiera juega bien. Y John Jay, ese famoso centerfield. El señor Leonel Arenado, tercera base. ¿Cuánto me dijiste que se había llevado?
7 consecutivos.
¿Cuánto?
7. ¿Te parece poco?
Y contando. Bueno, tenemos también a Miguel Mike Lower, hijo de cubano, tremendo comentarista se ha hecho. Tercera base. Dani Otero, pitcher. Raúl Ibáñez, refil, que un año me acuerdo que no se me puede olvidar lo que ese hombre estaba haciendo con los Yankees en el playoff y en la Serie Mundial. Un fenómeno. Gio González, pitcher, que nació en Hialeah. Roberto Tarzán Estalella Jr., no confundan, el padre era un tremendo pelotero también. Y
el abuelo no era.
Hay un señor aquí, Arenado, que fue cambiado para el equipo de los Cubs, y yo no sé si nació aquí o en Cuba, no me acuerdo. Pero de todas maneras, son peloteros que han sido estrellas y los cubanos no tuvieron el honor de ver. Pero yo quería mencionar que ya está escrito el día 26 de marzo, la temporada empieza en Grandes Ligas. Eso es historia, ya salió hoy, lo anoté para no olvidar. Pero yo quería mencionarle a los fanáticos que hoy hablando con un amigo mío, digo, oye, Tony, ¿cómo estás? Dice, estoy mejor, Peña. Y entonces le digo, ¿te enteraste de la noticia de Luis Tián? Me dijo, sí, yo sé, lo pusieron en el otro fancito, te equivocaste. Lo sacaron de la lista completamente todo. Y entonces me dijo, Peña, ¿tú estás hablando bobería? No, lo sacaron. Yo pienso que la prensa americana, sinceramente, no está haciendo, y le voy a decir por qué. El año pasado sucedió una cosa cuando el Boston ganó, y oigan esta barbaridad. Escogieron de los más valiosos del club a 2. Julito Martínez y Mookie Betts. Oigan esto. Mookie Betts batió 29 jonrones. Julito batió 39, 10 más. Mookie Betts empujó 71, que lo vale. Julito Martínez empujó 115. En averaje 138 y 136. Y le dieron a Mookie Betts el más valioso. Y Julito Martínez dice, ese lo merece. Pero yo pensaba que me lo iba a ganar y no fue así. Julito Martínez es un gran pelotero y ha decidido quedarse como agente libre. Ahora le están ofreciendo a Mookie Betts 154 millones al equipo de Boston. Salió la noticia, la estaba mirando ahí. Pero a ver, así que, bueno, eso es todo. Así que felicidades para los que les gusta el béisbol y todos los deportes. Y suavecito, te voy a meter de mano para los.
Muchas gracias, Guajiro. Tenemos que seguir. Vamos ahora con la sección favorita de Pilar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Rafael García Toledo les tiene aquí noticias sobre los mejores jugadores defensivos del viejo circuito.
Sí, acaban de escoger en cada posición los jugadores, mejores jugadores defensivos, y al mismo tiempo el equipo mejora la defensa y el jugador defensivo del año en todas las posiciones. La primera base tenemos a Freddie Freeman de los Bravos, en segunda base Colton Wong de los Cardenales. Esa es la primera vez que gana. El shortstop, Andrelton Simmons, la sexta vez que gana, de los Angelinos. Matt Chapman jugando en la tercera base de los Atléticos. El centerfield, Lorenzo Cain, ¿ok? De los cerveceros, su cuarto premio. David Peralta, de los Diamondbacks, jugando al jardín izquierdo, su primero. El jardín derecho, Aaron Judge, de los Yankees, nadie se esperaba eso, es su primer premio también. Y como receptor, Roberto Pérez, el pitcher, Zach Greinke, que ha ido, no sé cuántas tiene Zach Greinke, pero ha ganado bastante esto. El equipo defensivo del año en general es los Astros Houston, los Astros de Houston, ¿ok? Y el jugador defensivo del año de todas las posiciones es precisamente Roberto Pérez, que es el receptor de los Indios de Cleveland. Así que esa gente son los que han ganado los premios defensivos de este año, que lo da Rowling, como natural, la fábrica de guantes, que ahora fabrica pelota y bate, lo que sea, pero todo el mundo conoce a Rowling por los guantes. Como muchacho, uno siempre quería que los Reyes Magos le trajeron un guante a Rowling. ¿Okay? Pero aparte de Reyes Magos, había que tener unos padres que pudieran comprar el guante Rowling.
Algo que agregar, Guajiro Peña, a este tema de béisbol. Víctor.
Yo lo que estoy mirando es las cosas lindas que están ahí. Sabatia, dice que habló con Cole para que juegue con los Yankees. ¿Quién le ha dicho a Sabatia que él es el gerente general? Un pelotero no puede decirle eso a otro pelotero.
A lo mejor son amigos.
Los 250 millones de dólares, ¿quién se los va a dar?
A lo mejor son amigos, tú sabes.
Pobrecito, se va a morir de hambre, ¿verdad?
Pepe, yo solamente quiero decirte que a nivel general, ya que esto va relacionado con lo que estaba mencionando Rafa, ¿no? Hablando del puertorriqueño Roberto Pérez, quien fue el jugador defensivo del año a nivel general. Es la primera vez que un receptor se lleva este galardón.
Sí.
Así que vale la pena mencionarlo. Sí, señor.
Muy bien, a continuación la sección olímpica de nuestro olímpico Rafael García Toledo.
Bueno, la prueba genética, okay, de los genes de la persona, se va a inaugurar por primera vez en los Juegos Olímpicos del próximo año en Tokio. Eso dijo el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, en un anuncio que hizo hoy. Eso va a ser acompañado con buscar las gotas secas de sangre en la ropa. Okay, interesante. Okay. Esto que le llaman Dry Blood Spot, DBS se llama la prueba. Otra arma muy significativa con la guerra en contra de los que hacen trampa con la droga. Okay. Bach le dijo a la sesión inaugural de la quinta conferencia mundial sobre el dopaje en el deporte que lo organiza la WADA, la Agencia Mundial Antidopaje. Él dice que la investigación en la secuencia genética, como progresa, esto ha sido una nueva frontera para romper el asunto del dopaje, ¿ok? Y que cada mes se va a hacer pruebas de eso. Dice, le dijo a una audiencia que tenía 1.600 delegados del movimiento olímpico, esto es lo que iban a hacer ahora. Dice, si aprobado por WADA, porque esto no se ha aprobado todavía, pero bueno, esta prueba genética puede ser ya usada en los Juegos Olímpicos. Le estoy traduciendo del inglés, por eso a ver si tuve un poco. De estos nuevos métodos, pues refuerzan el hecho de evitar que hagan esto. Naturalmente nunca lo van a evitar, ¿okay? Pero lo pueden mejorar y lo pueden hacer que no se convierta en una hecatombe. Dice, yo quisiera que los que hacen trampa nunca se sientan tranquilos, en que cualquier momento, por cualquier vía, los podemos descubrir. Bueno, esta es la parte buena de esto, que tú no sabes. Y entonces, yo en realidad no explican, pero cuando yo sepa los detalles, se los voy a explicar a ustedes. Sé que la cosa genética es claro que uno cambia de la forma normal. Eso en gran parte se tenía ya con el pasaporte biológico, que es un perfil que te sacan cuando tú empiezas a competir y cada vez que te van a hacer una prueba, lo chequean, y si tus números fallan, porque son muy exagerados o algo de eso, en relación con los números normales de ti mismo, pues eso averigua. Por otra parte, hablando de drogas, desgraciadamente, pero no para mejorar la actuación, la corredora holandesa Mathilde Grafur, ¿okay? Ha sido encarcelada y condenada a 8 años y medio de cárcel por contrabando y tráfico de drogas. Oigan esto, esta muchacha tiene 27 años y convirtió en los Juegos Olímpicos de Río del 2016 en el relevo de 4x400 metros. Ella ha representado desde entonces a Holanda en los campeonatos europeos y se convirtió en la primera mujer atleta de origen Baloch. Baloch es una etnia de Pakistán. Ella nació en Ámsterdam, pero en Ámsterdam, pero es de origen pakistaní. Y aparentemente, claro, en Ámsterdam la gente son un poquito distintos o son muy iguales todos unos a otros. Pues esta mujer ya dice, bueno, ella es la primera mujer de ese origen que compite. ¿Okay? ¿Qué pasaba con esta mujer? Bueno, esta mujer la pararon en la frontera en junio 18, en la frontera con Alemania, y en el carro tenía, oigan esto, la muchachita esta, atleta, 50 kilogramos de cristal de metadón y de 50 de éxtasis. Bueno, ahí son 100 kilogramos.
Qué linda ella, ¿verdad? Sí. ¿Eh? Sí, qué linda.
¿Okay? En el maletero. Y llevaba 12,000 dólares, 12,000 euros. Esto, 13,320 dólares llevaba ella también en un paquete en el mismo maletero. O sea que el maletero venía premiado completamente. Le dijeron, mire, usted es María Greufel. Dice, sí, quiero un autógrafo. Dice, no, lo que le quiero poner a las esposas. Ok, pero bueno, es lo que tenemos hoy.
Ahora nos vamos con la segunda sección, Fútbol Soccer 2. Víctor, sí tuve la oportunidad de ver hasta ahora, porque estaba... Oh, a propósito, estábamos grabando hace una hora un programa especial que ustedes van a poder escuchar el 11 de este mes y también el Día de Acción de Gracias, que es el 28, ¿verdad? Así que va a ser un resumen completo de la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas, juego por juego, fase por fase, desde los wild cards hasta la Serie Mundial. Así que los invito, este lunes va a ser un programa grabado, así que por favor no llamen y no le manden correos a Carrillo, porque él estará en una barbacoa. Así que, pero bueno, tuve la oportunidad de ver el gol que supuestamente le robaron a Leo Messi. Bueno, hubiera empatado. No, pero sí, si hubiera metido este gol, hubiera empatado a Leo Messi por máximo anotador en la Champions.
Sí, sí.
Y otra cosa, un futbolista siempre le enseñan a lo seguro. Si tú ves un balón ahí a medias, lo pateas duro adentro,
claro,
porque uno nunca sabe si va a entrar.
No,
que en eso hizo lo correcto.
Sí, claro.
Y la cara que puso Ronaldo como si le hubieran dado una patada o algo.
Bueno, imagínate tú, él es una personalidad que espera mucho de sí mismo, ¿no? Él sabe exactamente la presión que tiene como jugador. Y nada, a él lo conocen por goles. Pero como tú dices, si la pelota está ahí en la raya, hay que empujarla.
Hay que empujarla siempre. Cualquier futbolista lo haría. Y si queríamos repasar rapidito,
pero ya antes, les dimos... Ya para repasar, simplemente como un dato curioso, ¿no? Rodrigo, quien anotó dos veces, ¿qué? En 7 minutos, sino sí, tres. Pero correcto. Es que anotó 2 en 7 minutos y fue el doblete más rápido en la historia de la Champions. Simplemente para resaltar esa cosa de este jugador que tiene apenas 19 años, como tú mencionaste.
Qué barbaridad, ¿no? Vamos a ver cómo le va en los próximos partidos, pero hoy brilló Rodrigo.
Sí, fue una noche inolvidable en el Santiago Bernabéu, Pepe, y en verdad lo necesitaba este club de Madrid, que llevaba una racha de 3 partidos y ganar como local en la Champions, algo que tenía a su propia afición muy alarmada.
No solamente eso, también quería decirles que ayer el Barcelona empató en casa 0-0 contra el Slavia Praga, Y Piquet está pidiendo calma porque abuchearon al equipo. Yo no vi el partido, pero supuestamente estaban abucheando al equipo del Barcelona cuando abandonó el terreno de juego en el Camp Nou después de ese empate 0-0. Ahora, lo poquito que yo vi, el portero del Slavia Praga tuvo como 4 o 5 parones espectaculares. Anularon un gol a los dos equipos, al Barcelona y al Slavia Praga, los dos bien anulados por fuera de lugar. Y si no fuera por el portero del Slavia Praga, el Barça hubiera ganado el partido 4-1 fácilmente.
Y una pelota que pegó en el palo.
Sí, correcto.
Lionel Messi metió un pelotazo y pegó en el palo. Pero son cosas del fútbol, ¿no? Del fútbol. Así la realidad es que Valverde hasta cierto punto está, digamos, como un pavo encima de un ¿cómo se llama esto? De un sartén. Porque este equipo del Barcelona tiene que mejorar en muchos aspectos y muchos culpan de que este equipo del Barcelona, con el grupo que tienen, es para que dé un poco más.
Correcto. En otros partidos de ayer, por si acaso se lo perdieron, ya les dijimos lo de hoy. El actual campeón europeo Liverpool derrotó 2-1 al Genk de Bélgica. El Borussia Dortmund le ganó al Inter de Milán 3-2 en una batalla de ex campeones europeos. El Chelsea y el Ajax empataron 4-4. Ya les dijo Víctor cómo fue que vino de atrás el Chelsea para empatar ese partido. El Napoli empató con el Salzburgo. El Valencia derrotó al Lille 4-1, y ese resultado es muy importante porque como están empatados los tres equipos con 7 puntos en el último grupo, los 4 goles que metió el Valencia ayer pudieran ser importantes cuando venga la diferencia de goles en el rompeempates, después del head-to-head, por supuesto, sí, entre todos los equipos.
Pepe, tú sabes que esto te va a gustar porque el arquero del PSG, el costarricense Keylor Navas, le tapó un penal al delantero del Club Brujas en Valle Diagne a los 76. Hizo eso de que el PSG mantuviera entonces la victoria. Le aseguró la victoria al PSG que estaba jugando en casa, el Club Brujas. Si este delantero hace el gol, pues tan siquiera sacan un empate. Pero fíjate lo estelar que es Keylor Navas.
Yo todavía no entiendo.
Yo lo juro que no entiendo. Por eso te lo mencioné, porque yo sé que vas a llegar ahí.
Sí, y tampoco Otón. Otón sabe perfectamente bien qué ha ganado el Real Madrid con Courtois. Absolutamente nada. ¿Qué ganó el Real Madrid con Keylor Navas? 3 Champions Leagues, 2 Mundialitos, 2 Supercopas Europeas. Una copa, que por el amor de Dios, ¿qué más quieren?
Bueno, imagínate, son cosas del deporte y del negocio, ¿no? Esa es la plena realidad. Y bueno, simplemente quería resaltar, porque ayer habíamos mencionado que hoy el Bayern iba a jugar. Sabíamos, porque te lo había mencionado ayer, como Robert Lewandowski tiene por ahí una cita quirúrgica, ¿no? Pero bueno, no falló, hizo un gol en el partido de hoy, él fue el que abrió el marcador. Pero lo que quería resaltar era, si te acuerdas, ayer yo te había mencionado que este Bayern no es el mismo, y por eso el técnico que despidieron fue a Niko Kovac, que estaba con este equipo del Bayern Múnich, como no estaba dando los resultados que están buscando, pues el entrenador interino, Hansi Flick, no pasó mayores sobresaltos en su debut, ya que el Bayern ganó en la Champions.
Nos vamos ahora con Descarga Deportiva.
Ya que tocamos diferentes puntos, tengo aquí y también Rafa va a tener su participación. Fíjate, hablando un poquito más del fútbol, tú sabes que la final de la Copa Libertadores el año pasado se tuvo que trasladar. Ustedes se enteraron de eso, señores, que se tuvo que trasladar a España. Ahora resulta ser, Rafa, usted sabe exactamente las tensiones que hay en Chile, más que todo por las protestas que hay actualmente, pues decidieron. Se reunieron tanto los dirigentes y representantes del club de Argentina, el River Plate, también del Flamengo de Brasil, y decidieron junto con el presidente de la Conmebol de que se tenía que trasladar a Lima. Lo bueno es que, bueno, Chile y Perú están ahí, ellos colindan hasta cierto punto, claro. Y estratégicamente, por cuestión geográfica, ellos decidieron que este es el mejor lugar donde se debe trasladar esta final. O sea, que se va a definir el 23 de noviembre. Muchos dicen que probablemente se va a realizar en el Estadio Monumental del Club Universitario, con una capacidad para 80.000 personas, y sería la primera opción para este duelo, ¿no? Ya que la segunda opción, estamos hablando en el país peruano, viene siendo el Estadio Nacional de Lima, con unos 43.000 asientos, pero tiene programado un concierto para el 23 de noviembre, o sea que posiblemente sea en el Monumental del Club Universitario. Segundo año consecutivo, entonces, señores, que se mueve esta final. Sí. La del próximo año está prevista para llevarse a cabo en el Maracaná del Río de Janeiro. Sí. Rafa, antes de seguir con otra descarga, adelante usted y después yo.
No, no, te voy a decir que no solo están colindantes, no hasta cierto punto, sino que son fronteras Chile y Perú, sino que una tercera parte casi de Chile era Perú antes, hasta que Chile en la guerra del Pacífico se le quitó a Perú.
Exactamente.
¿Okay? Y le devolvió cantidad porque los chilenos llegaron hasta Lima, si no habían quitado la mitad del país. Pero bueno. Está la boleta del béisbol de los años modernos, le llaman. Se lo voy a decir rapidito por encima, un comentario muy poquitico cuando tenemos tiempo. Dwight Evans, okay, Steve Garvey, Tommy Young, Don Mattingly, Marvin Miller, el abogado que creó la agencia libre, Thurman Munson, Dale Murphy, Dave Parker y Lou Whitaker, ¿ok? ¿Cuál es la característica de todas estas personas? Estas personas estuvieron número uno en la lista, en la boleta normal y corriente de los cronistas deportivos. Le voy a decir por arribita, esta gente, y muchos de ellos estuvieron también ya en esta boleta hace dos años, el año 2017. Y no sacaron ningún voto, vaya, ninguna cantidad de votos. Algunos salieron de la primera boleta, porque no llegaron ni siquiera al 5%. ¿Okay? Dwight Evans sacó 10.4%. Estuvo 15 años y no pudo adelantar. Steve Garvey sacó 42.6%. Se subió más, pero estuvo, no salió. Se le acabaron los 15 años. Y en el año 25 salió. Y en la misma boleta esta estuvo el año 17 y no llegó tampoco al 50%. Tommy Young, 31.7% sacó en la boleta normal, en la boleta esta hace dos años, el 17, no sacó ni 50%. Don Mattingly, salió de la primera con 28.8 puntos, fue lo más que tuvo en 15 años, y menos también de 50 en la boleta esta que estamos ahora. Marvin Miller, bueno, eso es un caso distinto. Este es el abogado que el Guajiro nos ha hablado mucho de él, que creó la primera asociación de jugadores y fue el jefe del 66 hasta el 82, pero sacó 43.8 votos en la última boleta, igual que esta en el año 2017. Thurman Munson, el hombre que murió antes de tiempo en un accidente de aviación, estuvo ya también en la boleta. Y salió con un 15.5%, a pesar de que él entró en la boleta por una cuestión especial, como Roberto Clemente, cuando acababa de morir. Dale Murphy, okay, estuvo también y sacó 23.2% en la boleta y sacó también menos del 50% en la otra boleta. Y Dave Parker, 24.5% lo que sacó, ok. Y después de 15 años, y en la última boleta tampoco sacó los puntos. Y el último, Lou Whitaker, estuvo en la boleta y lo votaron enseguida porque sacó 2.9%, ¿ok? Y no estaba en la boleta anterior, pues, no habían ni metido. ¿Okay?
Bueno, dejaste al Guajiro sin descarga.
Okay. Bueno, lo que le quiero decir es con esto, que yo no veo por qué ninguna de esta gente puede estar en el Salón de la Fama si llevan dos comités ya y nunca han llegado ni al mínimo. ¿Okay?
Bueno, damas y caballeros, no hay tiempo para más, pero recuerden que vamos a regresar mañana con otro show de una hora, otro show deportivo en nombre de todos los que laboramos aquí. Tengan todos muy buenas noches. Viene Bruno con las noticias. Nos vemos mañana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.